A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hay muchas mujeres que danzan en su trabajo, en su profesión, en su oficio, en su pasión, en su deseo. Lo hacen en las 16 regiones del país. Así es, usted también que nos está escuchando, qué alegría. Y como en otros ámbitos del quehacer cultural, concluyen que desean trabajar en red, que es lo que más les acomoda, la posibilidad de formar parte de una red, de formar parte de prácticas cotidianas, de solidaridad, de que una ayuda a la otra. Hay una parte no menor de Chile que hoy día está formando redes, formando parte de redes. No es lo que aparece en los diarios que están colgando ahí en el kiosco, en su casa, en su esquina, en su plaza, ni tampoco en los noticieros de la tarde, pero ya vendrá, ya vendrá. Ya lograrán cruzar el cerco para que usted y yo nos informemos más de esta otra cultura que se ha ido desarrollando cada vez más en el país. Así que acompáñeme, se trata de instancias que además priorizan por un tipo de organización horizontal. Y eso es muy interesante ver cómo lo hacen. No es fácil andar por la vida vinculándose de manera horizontal. Es un deseo maravilloso y un gran horizonte, pero no es tan fácil. Conversemos, que nos acompañan dos mujeres de la danza. Estamos con Florencia Rioseco Retamal. Florencia es de la Red de Trabajadoras de las Danzas, y junto a ella con Ninoja Valenzuela Benavides, también de la Red de Trabajadoras de las Danzas. Debo decir que estamos afuera, al aire libre. El foro últimamente lo hemos tenido que hacer, este programa de radio, por teléfono. Afortunadamente hoy por hoy no. En algunas oportunidades lo podemos hacer al ladito de una planta, con un cafecito, mirando, esperando el pajarito que aparezca. En fin, bienvenidas, muy bienvenida Ninoska.
Hola Vicky, bienvenida te digo de vuelta. Gracias por recibirnos, muy contenta de estar junto a ti, junto a Florencia, en este lugar.
Sí, pues encantada. Florencia, bienvenida al Foro Ciudadano con su emisión en tantas radios que vamos a estar al aire.
Muchas gracias Vicky, muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan, un gusto poder estar y poder acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación.
Encantadísima, vamos de inmediato. La revuelta parte el 18 de octubre del 2019. La gente suele tener en su cabeza la Plaza de la Dignidad y la Alameda llena de gente, olvidándose ahí que hay alamedas y plazas en todas las regiones del país, y en algunas partió más tarde, en otras más temprano, pero es un fenómeno nacional. El mismo día que entiendo parte de vuestra red para generar experiencias de apoyo y aprendizaje mutuo a partir de afectos y complicidades, es lo que me han dicho. ¿Cómo es eso de generar experiencias de apoyo, considerando el aprendizaje a partir de afectos y complicidades? ¿Qué dice usted, doña Ninoska?
Bueno, nos formamos en ese contexto a partir de una medida de urgencia. Nosotras somos trabajadoras de las danzas, pero no somos reconocidas por el Código del Trabajo. Por lo tanto, no somos formalmente trabajadoras. Por lo tanto, no tenemos derechos sociales, no tenemos resguardos de trabajo. Entonces, cuando ocurre la revuelta en todo Chile, nos quedamos todas sin pega. O la mayoría de nosotras se quedó sin pega. Y día trabajado para nosotras es un día pagado. Ante esa urgencia de no saber cuándo esto se va a acabar, qué va a pasar con nosotras, los centros culturales empezaron a cerrar, los colegios empezaron a sacar los talleres extraprogramáticos y todo lo que conlleva en donde se hace danza, pedagógicamente o artísticamente, escénicamente, nos quedamos así, en pausa, sin saber cuándo se iba a sacar la pausa de este lugar. Entonces, empezamos a conversar entre nosotras, nos dimos cuenta que a todas nos estaba pasando lo mismo. Empezó a ocurrir una desesperación natural con respecto a la incertidumbre, y nos empezamos a juntar para saber qué íbamos a hacer y hacernos cariño, a llorar, a darnos el espacio de llorar, de sentir y de vivir la emoción de la incertidumbre. y la sensación de la incertidumbre, y desde ahí empezamos a organizarnos y a proyectar qué era lo que podíamos hacer nosotras desde la herramienta de la danza, de la cuerpa, de un cuerpo social, de un cuerpo conjunto y no solo un cuerpo individual.
¿Compartes con lo que ha dicho Ninoska, que dice Florencia?
Sí, sin duda. Yo creo que qué bonito que mencionas también que pensamos a veces a la revuelta como ese único momento en Plaza Dignidad en Santiago, y de la misma manera a veces pensamos a las danzas en general únicamente en ciertos escenarios, ¿no? Y solamente en escenario, solamente a un nivel de espectáculo. No pensamos esta otra parte de las danzas y de las muchas danzas que existen, que tiene que ver con generar comunidades entre nosotras, que tiene que ver con generar soportes incluso económicos, emocionales y afectivos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que quedó como evidenciado que luego de la revuelta surgieron un montón de iniciativas populares, sociales y comunitarias al alero de la necesidad de encontrarnos y también de proteger nuestra situación de trabajo. Y eso a nivel artístico sucedió mucho. Pasó la red de actrices chilenas, las RACH, las AUCH, autoras chilenas también. Entonces fuimos muchas mujeres también llamando un poco a que ojalá fuéramos mujeres y disidencias sexuales, que siempre yo creo que es un desafío en el que estamos permanentemente. Fuimos muchas mujeres también llegando, ¿cierto?, de todos estos movimientos feministas sociales que estaban muy en auge en Chile. Ocurre la revuelta y creo que fue como una conclusión mutua y generalizada encontrarnos y de qué manera en ese encuentro podíamos sostenernos. Y luego, lo más importante, viene la pandemia. Y ahí ese encuentro se hizo vital.
Claro, es importante lo que ustedes señalan para nuestra audiencia, porque más de alguien no lo está pasando bien en la vida. Y es importante buscar gente que está un poquito en la situación suya. Entonces usted me va a decir, no, yo estoy chata con la maternidad, chata. ¿Para qué voy a buscar a otra que está igual que yo? Bueno, porque de repente la otra encontró una solución que usted no ha encontrado, un camino. Y lo mismo pasa con las poetas, con las actrices, con, en este caso, las mujeres de las danzas. Entonces, es muy importante ese enfoque, esa mirada más social, ¿no? Ustedes señalan reconocer que vuestro cauce se alimenta y forma parte del navegar colectivo, de las mareas feministas del sur. Eso leí en algunos documentos que me enviaron para preparar esta conversación. ¿A qué se refieren con esto de feministas del sur? No sé si escucharon, pero van pasando algunos zorzales por acá. Qué bonito que es estar al aire libre. ¿A qué refieren, Ninoska, con esto de feministas del sur?
Mira, me gustaría explicarlo desde un lugar súper fácil y lo voy a decir con mis palabras. No sé si representando a la red completa, porque para representar a la red completa tenemos que hacer una asamblea. Entonces voy a referirme a lo que yo entiendo y lo que yo siento. Para mí, ser feminista del sur, yo soy una mujer del campo. Soy una mujer que está en la tierra generalmente o intenta estar en la tierra generalmente.
¿De qué parte del campo?
De Casablanca, de la quinta región. Entonces, cuando yo entiendo lo que es ser feminista del sur, hablo de una colectividad en donde estamos todas juntas realizando una actividad en torno a un fin, o a un intermedio, o en un camino, en un tránsito. Entonces yo podría, desde este lugar de mi experiencia, que es, por ejemplo, vamos a plantar poroto, vamos a cosechar poroto, porque esas son las actividades que yo conozco, además de ser bailarina. Sé cosechar mis alimentos, y eso lo hago en conjunto. Y para mí eso es un feminismo del sur, quizás es un feminismo menos de escritorio, menos letreado, menos instruido, menos dirigido, menos teórico, es mucho más simple. Es, a ver, compañeras, estamos en esta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cocinar el día sábado? Vamos a ver lo que hay en el patio. Entonces aquí, compañera, ¿qué tenemos hoy día? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a desligar? Nos vamos a desligar de lo piramidal. Vamos a trabajar de manera horizontal. ¿Qué significa ser horizontal? Bueno, que tu sentimiento y que tu experiencia cuenta tanto como la mía. Y desde ahí me alejo de la actividad patriarcal. Y alejarme de esa actividad patriarcal en donde una persona decide o levanta la voz sobre otra, para mí es feminismo. Y estoy en el sur.
Yo creo que también sin duda tiene que ver con situarse en el territorio del sur, en este territorio sudamericano de Abyayal, en fin, como que tiene hartos nombres, ¿no? Y tiene que ver con reconocerse a nivel de identidad también, porque también, y que eso aparece cuando nos llamamos trabajadoras de las danzas. Hay otros gremios en la historia de la danza en Chile, ¿no? Pero nosotras decidimos llamarnos trabajadoras de las danzas, como dignificar mucho nuestro sentido del trabajo ahí. Y ahí nos reconocemos también como feministas del sur, nombrando también esa identidad sureña, de la sureñidad, de todo lo que es este sur, porque es una mirada de ver, sentir y concebir el mundo. Y yo creo que nosotras, tal como dice la Ninoska, nos dejamos llevar también por nuestros afectos y nuestras sensibilidades, porque trabajamos con el cuerpo, ¿no? como cosa principal, pero también trabajamos con la sensibilidad que aparece en ese cuerpo. A veces nuestro trabajo puede ser súper abstracto. Entonces, desde ese lugar, como que yo creo que es inevitable que nos encontremos también en esos discursos en relación a la sensibilidad, en relación a los afectos, como realmente poner los afectos primero es súper revolucionario, y creo que es algo que afortunadamente también las feministas del sur han levantado muchísimo, tanto que ha llegado también a otros discursos masivos, incluso institucionales, que tiene que ver con cuidarnos la ternura. Hasta Gabriel Boric en su campaña habló de la ternura, ¿no? O sea, es algo que se está hablando como a nivel incluso ya más institucional. Y creo que ser feministas del sur tiene que ver un poco con eso también, con situarnos en este territorio, con mirar el mundo desde este lugar.
Cuando decimos las danzas, es algo también que habla de esta inclusión, ¿no? Hay a veces una perspectiva en que la danza, como que fuese una cosa allá, de un escenario, de una institución, de una academia, con un cuerpo estético muy específico. Pero ahí vemos jóvenes que bailan en las calles, tenemos a ti bailando en tu casa probablemente, y esas son danzas, son todas las danzas, y queremos incluir a todas las cuerpos que se mueven, y no solo en un acto coreográfico, sino que también en la calle. Lo que ocurre desde el estallido es una gran danza, es un movimiento.
Claro, probablemente cuando yo pienso en trabajadora de las danzas, pienso en un trabajo bastante más sistemático que lo que yo hago allá en mi casa cuando bailo. Me encanta bailar sola, con quien esté, ¿no? Me gusta mucho, para mí es fundamental estar bailando, pero lo mío no es un trabajo de buscarme regularmente en mi cuerpo, de explorar libertades con mis dedos, mis brazos, con mi cuello, con mis piernas, con mi guatita, no sé, manejar técnicas para que esa danza además pueda comunicar, no solo a mí misma, sino a más gente. Y entonces ahí, claro, uno marca esa diferencia.
Sí, yo creo que es loco lo que pasa con las danzas, y nosotras quisimos también llamar las danzas porque también nos convocamos a muchas personas de todas las danzas, ¿no? Hay aquellas bailarinas que estudiaron danza en la universidad, hay aquellas bailarinas que tal vez bailan desde los 5 años y que se han dedicado solamente al ballet, hay aquellas que se han dedicado, no sé, a danzas de origen afro, como es mi caso, y me acerqué a la red desde ese lugar. Hay otras que también trabajan desde otros espacios más institucionales, desde otros espacios de la investigación teórica en danza, desde la creación en danza, artistas, pedagogas. Habemos muchas trabajadoras de las danzas, porque las danzas no son solamente justamente ese espectáculo. Y en ese sentido igual creo que es súper bonito, porque efectivamente es importante dignificar y valorar la danza como un trabajo, incluso el proceso de creación en danza como un trabajo, pero al mismo tiempo la danza igual es algo colectiva. Es algo colectivo porque creo que tengo una compañera a la red, de hecho, la Consu Cerda, que siempre ha dicho, y yo siempre me he quedado con esa frase, que todos tenemos experiencia con el movimiento, todos y todas tenemos experiencia con el movimiento. Y partiendo desde esa premisa, yo creo que todos de algún modo tenemos experiencia con la danza.
Claro, qué entretenido. Dan ganas de poner una pausa y ponerse a danzar inmediatamente. Recién nos decía Florencia Ríoseco Retamal, estamos hablando con la Red de Trabajadoras de las Danzas, nace el año 2019, un poquitito a fines, en octubre. Recién nos decía Florencia que lo de ellas son danzas de origen afro. ¿Cuál sería tu caso, Ninoska Valenzuela Benavides? ¿Por dónde le va usted? ¿Tiene algún apellido ese trabajo que haces con tu cuerpo?
A mí me gusta llamarlo reflexión en movimiento. Ese es como estoy definiendo cuando me hacen esta pregunta o cuando yo misma me la hago. ¿En qué categoría me voy a poner? Que es algo que no me gusta mucho, pero cuando pienso y siento, o sentipienso, cuando más lo hago y cuando más resuelvo, es cuando me estoy moviendo. Entonces me gusta decir que lo que hago es una reflexión en movimiento, y donde muchas veces resuelvo es en mi cuerpecita cuando danza. Esa podría ser una categoría. Le dicen performance también, le decimos investigación corporal. Uno puede decir como quiera, ¿no?
Claro, pero tú lo haces con algún tipo de música especial, porque no sé, hay gente que se entusiasma con Beethoven, hay otros que se entusiasman con música palestina, hay quienes, la música aymara, ¡Wow! Con el charango, la zampoña, como que uno se va, empieza a subir a la cordillera, empieza a subir y se va. Y es un viaje maravilloso que puede hacer. ¿Con algún tipo de música especial trabajas tú, Ninoska Valenzuela Benavides?
Sí, trabajo con música, con una cantidad de músicas súper especiales. Desde la cumbia, la salsa, el reggaetón, hasta un tamborcito ancestral. Es que la verdad es que no es que yo lo planifique mucho, pero a veces la música a mí me pilla. Si voy pasando, sí, voy pasando por ahí, me encuentro con algo y mi cuerpo se mueve nomás.
A veces la danza pilla la música también y el cuerpo pilla la música. Porque claro, a veces, yo creo que claro, las personas que bailamos en nuestro cotidiano sin duda tenemos una relación con la música muy íntima, muy relevante. Pero a veces también el cuerpo llega antes. Entonces es como el cuerpo que inevitablemente decide de pronto con qué música va a ir trabajando, yo creo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Florencia Ríoseco Retamal y con Ninoska Valenzuela Benavides. Ambas integran la Red de Trabajadoras de las Danzas, una red que parte el 18 mismo de octubre del año 2019. Es muy interesante conocer cómo ellas trabajan entre ellas y además qué es lo que las liga a las danzas, qué tipo de danzas, qué es lo que nos ha venido comentando antes de la pausa. Si usted recién llegó a la sintonía y dice, ¡ay, me perdí los 15 primeros minutos! Usted no se ha perdido nada, todo queda en www.forociudadano.cl. También estamos en Spotify, así que nos puede escuchar donde guste. Me quedé pensando en lo de la ternura, que en algún minuto lo plantearon antes de la pausa. Ayer me tocó estar en un acto, en ese acto estaba Fabiola Campillay, y me está bonita la Fabiola, con una energía impresionante, una alegría y una lucidez en su pensamiento bien espectacular. Y conversé con ella un ratito, entonces ella me señalaba, porque a mí me impresiona la ternura de ella, como pese al horror vivido, pese a la relación que pueda tener con el Estado de Chile y sus funcionarios públicos que la cegaron, y no solo la cegaron, le dejaron su cuerpo bastante más marcado que eso, que ya es atroz. Me sorprende que conserve esa ternura y me decía, mira, pasa además que cuando yo ando por las calles, la gente se me acerca, me abraza, me da una mano, si quieren sacar una foto conmigo, yo recibo mucha ternura. Y pensé, qué bello que es eso, ¿eh? Trabajar con la ternura, tanto en darla como recibirla. Pero bueno, la ternura viene del cuerpo. En realidad, como decía Margarita Pisano, una gran feminista chilena, el instrumento que tenemos para tocar la vida, el cuerpo. Y en los documentos previos que ustedes me enviaron para preparar esta entrevista, ustedes hablan de distanciarse del cuerpo idealizado. Y yo cerré mis ojitos, que últimamente lo hago mucho, y dije, a ver, ¿qué pienso yo del cuerpo idealizado? ¿Cuál es para mí una mujer cuyo cuerpo es el cuerpo ideal? O un hombre, o no sé, un ser humano transexual. ¿Cuál es para mí ese cuerpo ideal? Y se me fue la fantasía por muchas partes, pero bueno, son ustedes las que están invitadas a conversar. Ninoska, ¿a qué refiere esto del cuerpo idealizado y distanciarse de aquello?
Bueno, como mujer principalmente, una puede hacer una reflexión súper simple o muy profunda de cuáles son los estereotipos que están marcando tu cotidianidad con respecto a tu cuerpo. Tienes que ser de esta forma, tienes que moverte de esta forma, tienes que ser señorita, tienes que ser prudente, tienes que vestirte así en esta hora, te maquillas de esta manera, tienes que maquillarte, tienes que tantas cosas. Pero ¿qué pasa cuando tú piensas en distanciarte de todo aquello? ¿Con qué me encuentro yo? Me encuentro con mis instintos, me encuentro con mi intuición, me encuentro con mi animalidad, me encuentro con mi naturaleza. Si hago un poquito de hoyo en el cemento, me encuentro con la naturaleza, me encuentro con la nutrición, me encuentro con el alimento, me encuentro conmigo misma, con la tierra también, me encuentro con un todo. Sin querer sonar muy hippie, pero es así, o sea, yo lo siento así. Cuando me distancio de toda esa idealización y cosas impuestas y etiquetas encima y cómo me debería ver, bueno, ¿y qué pasa con lo que yo debería sentir cuando me siento? ¿Cómo me siento cuando siento aquello que siento cuando siento? Es ese lugar distanciado de esa idealización o de esa cosa impuesta.
¿Qué dice? ¿Qué dice usted, Florencia Ríoseco Retamal, también integrante de la red de trabajadoras de las danzas, hoy en Foro Ciudadano, aquí al aire libre? Estoy bien emocionada yo con un pajarito que anda por ahí. ¿Será que quiere opinar? No sé, si me escucha usted por ahí, venga, venga aquí al micrófono que yo se lo pondré inmediatamente, este zorzal. ¿Quién sabe cuáles pajaritas y pajaritos tiene usted que nos está escuchando en tantas regiones del país en su cotidiano? Aquí estoy con los zorzales yo. Bueno, cuerpo, distanciarse del cuerpo idealizado. ¿Qué dices tú, Florencia?
Yo creo que me encantan las reflexiones de Ninoska porque creo que son muy sentidas, como que estoy muy de acuerdo con eso también y creo que reflejan un poco también ese sentir de la red, ¿no? Y no puedo evitar pensar como un poco que quizás ese cuerpo idealizado, y de pronto cuando escribimos también esa parte de nuestro manifiesto, ese cuerpo idealizado, si lo pienso como de primera fuente, digo, bueno, es un cuerpo de hombre blanco heterosexual europeo, ¿no? Es el cuerpo ideal, hegemónico, por naturaleza, por excelencia. Y creo que lo primero es distanciarse un poco de ese cuerpo, pero también porque generalmente las personas que bailamos a veces nos vemos inevitablemente en una mirada como hegemónica y única sobre el cuerpo, ¿no? Como sabemos que esto es una cuestión más bien cultural, pero en la danza es todavía más sentido. Entonces, creo que distanciarnos de ese cuerpo idealizado tiene que ver con distanciarnos para reconocernos en nuestro propio cuerpo, con nuestras propias naturalezas y abrazar esas naturalezas. Y en eso también tiene que ver con que hacemos este llamado que extiende un poco a lo que pensamos de las mujeres y lo que pensamos de las mujeridades y va a las disidencias sexuales también, porque también estamos, yo creo, que en un momento donde vamos redefiniendo también qué es ser mujer, esa pregunta que acompaña al feminismo hace tanto tiempo, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa tener cuerpo, entre comillas, de mujer, ¿no? ¿Qué define un cuerpo de mujer? Como que son preguntas en torno al cuerpo que qué batán que se estén como masificando tanto estas preguntas, que estén cada vez más en nuestro cotidiano. Entonces yo creo que distanciarnos de ese cuerpo idealizado tiene que ver con eso, como distanciarnos de manera que nos podamos reconocer en nuestro propio cuerpo, sea cual sea este.
Sí, es curioso, porque cuando te hago la pregunta, tú dices que el cuerpo idealizado es como ese hombre rubio de ojos celestes, buen mozón, en fin. Hasta Cristo lo han dibujado así, pues. Cristo es un hombre, es hombre, primero que nada. No hay ninguna foto de Jesucristo, ¿no? O de Cristo, no hay ni una sola foto, ni una sola imagen que alguien haya hecho un dibujito, si es que existió. Todo esto son temas de fe, no son temas para debatir en el sentido más científico de la palabra, no sé cómo decirlo. ¿Quién se imagina a Jesucristo, no sé, como un guatón afrodescendiente con el pelito crespo? En fin, a propósito de cuerpos idealizados, ¿no? Pero también me lleva a pensar en tanta mujer haitiana. Yo vivo normalmente en la ciudad de Santiago y me ha tocado ver no pocas mujeres haitianas que andan con un carrito en la calle barriendo, que a veces van por la vereda con el carrito porque barren plazas. Y más de alguna va con audífono, que yo digo, ojalá que no la atropellen nunca porque deja de escuchar. Pero bueno, también están las mujeres que son sordas, claro, y que saben circular por la calle. Y van bailando con el carrito. Yo suelo andar en auto y me estaciono para verla y respirar ese cuerpo así. Como que la veo y cierro los ojos y respiro profundo. La veo, cierro los ojos y respiro profundo. Y por sobre todo agradezco esa nueva corporalidad que circula por nuestro país. Quiero hablar un poquito ahora antes que... ¡Uy! Cómo se nos ha ido el tiempo. Estamos con la red de trabajadoras de las danzas. Ellas nos han contado, ¿no es cierto?, su mirada del cuerpo, de la danza, del cuerpo en movimiento, en fin. Veamos un poquito ahora el tema de la organización. Ustedes tienen un objetivo, ¿no es cierto?, de ver lo vuestro, hacerlo, trabajarlo como una red de danzas, de trabajadoras de las danzas, articulándose de manera horizontal y colaborativa. ¿Qué nos puede decir Ninoska Valenzuela, integrante de esta red, sobre aquello? Articularse de manera horizontal y colaborativa.
Bueno, al articularnos de manera horizontal y colaborativa, comprendemos que no hay ninguna opinión por sobre la otra, no hay ninguna voz por sobre la otra. Cuando estábamos de manera tan activa, encerradas, comunicándonos por las tecnologías disponibles, teníamos asambleas muy cotidianas en donde todo se conversaba y todo se votaba antes de articular cualquier palabra hacia afuera de nuestra red. Entonces creo que ese es un lugar en donde una, cuando se hace el tiempo de escuchar sin interrumpir, ya es un acto horizontal, colaborativo. Porque no a todas las personas les es fácil expresar lo que siente o su opinión. Y creo que eso ya es horizontal, de hacer el tiempo de escuchar, reflexionar juntas y luego llegar a un consenso. Eso también es algo que no es fácil, llegar a una... Era una pregunta, ¿cómo hacemos para tener una voz de red?
Yo agregaría también que, de hecho, más que solo una voz, que creo que a veces es como la manera en que hemos pensado siempre las organizaciones sociales y los gremios en general, es como de qué manera incorporamos todas las voces. Y eso es lo más desafiante. Como de qué forma en ese discurso con el que trabajamos hacia afuera aparecen todas esas ideas y todas esas miradas. Y a mí me gustaría como relevar mucho lo que menciona la Ninoska en relación a estas asambleas, porque teníamos asambleas generales, pero además trabajábamos por comisiones, sobre todo durante la pandemia, que fue un momento donde estábamos muy activas como red, y teníamos comisión de manifiesto y comunicación y redes sociales. Teníamos comisión de educación, teníamos comisión de canasta, que era una comisión muy importante que nos ayudó a abastecernos y acompañarnos concreta y económicamente en el momento de la pandemia, donde fue un momento muy crítico como trabajadoras, ¿no? Y teníamos una comisión de relaciones externas. O sea, realmente eran como pequeños ministerios de esta comunidad y esta organización, donde cada comisión resolvía, ejecutaba, se vinculaba también con otras organizaciones, se vinculaba incluso en algún momento con el ministerio para entender cómo íbamos a solucionar esta situación en emergencia, y luego llegábamos a estas conclusiones horizontales. Pero sin duda es muy desafiante, pero estamos en ese trabajo permanente.
Yo no quiero que ustedes se enojen conmigo, ustedes llegaron muy contentos a esta entrevista a contarme de las danzas rituales, de la abundancia, ya están en 6 regiones y nos queda literalmente 1 minuto y medio, porque entiendo que la red de trabajadoras de las danzas en la que ustedes participan han creado su primera producción audiovisual, se llama Danzas Rituales de la Abundancia, se va a estrenar en Santiago, atento, atenta, vamos anotando, el 29 de abril en el Centro Nave y en el Centro Cultural de Curacautín, en la Araucanía, atención, Gualmapu, Centro Cultural de Curacautín. A su vez tendrán un preestreno en el marco del Festival Insomnia en el Teatro Condel, en la Quinta Región, en Valparaíso, el 26 de abril. Cuéntenos un poquito, así sea rapidito, y tal vez en alguna fecha me equivoqué, no sé. ¿Qué dices? Ninoska Valenzuela Benavides.
Sí, bueno, en esto de que tuvimos un montón de comisiones de trabajo, nos dimos cuenta que además éramos un tremendo elenco, un tremendo elenco artístico. Entonces, bueno, somos creativas, por creatividad fue que nacimos también, por la urgencia de crear. Y este proyecto, Las Danzas Rituales de la Abundancia, es una gran red también colaborativa de centros culturales, espacios comunitarios. Se estrena en Chile, en Argentina y en Suecia, se estrena en Santiago, se estrena en Cauquenes, Curacautín,
Valparaíso.
Y Valparaíso, de manera presencial, pero al mismo tiempo va a estar en muchas plataformas digitales durante un mes completo.
Nómbreme las plataformas que nos tenemos que ir. ¿Cuáles plataformas?
Yo creo que nos pueden seguir en Trabajadoras de las Danzas en Instagram y ahí van a encontrar toda la información que vamos actualizando día a día en esta programación que vamos armando digitalmente.
Si por alguna razón usted no se maneja en las redes sociales, no se maneja en Instagram, más encima en casa no hay un buen computador ni tampoco acceso a internet, no se olvide que en todas las bibliotecas municipales del país hay acceso gratuito a internet y cuando menos ahí le pueda pedir a la bibliotecaria o al bibliotecario que le enseñe a ingresar a Instagram. ¿A qué cuenta?
Trabajadoras de las Danzas.
Trabajadoras de las danzas, búsquelas, búsquelas, porque ahí están. Hemos conversado con dos de ellas de la red de trabajadoras de las danzas, nos tenemos que ir y mi agradecimiento. Lamento que el Zorzal no se siguió acercando como para entrevistarlo, pero bueno, lo vamos a mirar más cuando menos algún Zorzal sale de nuestro cuerpo para bailarlo esta tarde, aquí, en el Foro Ciudadano. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.